Radio Nacional de España. Región de Murcia. Dani Jiménez.
¿Qué tal? Buenos días. Es martes 23 de abril, Día Internacional del Libro. En distintos municipios hoy se van a celebrar actividades para concienciar a niños y mayores de lo importante que es leer. En cuanto a la actualidad, la ministra Margarita Robles ha mostrado su preocupación por el retraso en la construcción del S-82. Se trata del submarino Narciso Monturiol, siguiente en la serie de los S-80. Y en los deportes, el FC Cartagena venció anoche 2-0 al Oviedo y da otro pasito para su permanencia en segunda división. En tenis, finalmente Carlos Alcaraz estará en la capital para defender el título del Mutua Madrid Open, que conquistó en las dos últimas temporadas después de haber mejorado la dolencia en su antebrazo derecho. Enseguida se lo contamos. Lo primero, la información de servicio público. Veamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En este momento ya van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital murciana por la 7 a su paso por Espinardo y van a encontrar muy densa la Nacional 344 en el entorno de Los Pulpites en sentido sur, dirección a 7, dirección a Alcantarilla. Al igual, si van a circular en la RM15 ya en Alcantarilla hacia la capital murciana por unas obras de mejora en la calzada que están complicando el estado de la circulación. En el resto de carreteras, situación tranquila, muy cómoda, pero les pedimos que tengan especial precaución en todos estos tramos y vías.
Gracias, Alejandro. Veamos también el tiempo que nos espera en las próximas horas. A Emet Laura Vila, buenos días.
Buenos días. El cielo está nuboso, de nubes bajas y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, que son más probables durante esta primera mitad del día, y por la tarde se irán abriendo claros, quedando el cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo por un descenso de las máximas en el tercio sur de la región. Se marcarán 23 grados en Molina de Segura, 22 en Murcia, 21 en Caravaca de la Cruz, 20 en Yecla, 19 en Mazarrón y 18 en Cartagena y en Lorca. Y el viento es flojo de componente norte y girará a componente sur con intervalos moderados por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 8 de la mañana, noticias de la región de Murcia aquí en Radio Nacional de España. Con la realización técnica de Javier Egea, a los mandos está Jorge Aguilar. ¡Comenzamos! Visita ayer de la ministra de Defensa a Cartagena, Margarita Robles, se reunió con el presidente de Navantia y con el comité de empresa para abordar los retrasos en el desarrollo del submarino S-82. Robles ha mostrado su preocupación y ha pedido un esfuerzo extra a Navantia. Fernando Bautista, buenos días.
Buenos días. Navantia acumula demoras por falta de personal y complicaciones en lo laboral por la falta de acuerdo en su convenio colectivo. A esto se le añade carencias de algunos materiales. Escuchamos a la ministra.
Y bueno, vamos a intentar que, cumpliendo siempre la normativa, con el respeto de los derechos de los trabajadores, pues pueda este submarino avanzar un poco más deprisa de lo que está avanzando.
Unas complicaciones que pueden también afectar a la carrera profesional de algunos militares, ya que la formación especializada que reciben finaliza en verano y si el sumergible no se entrega a tiempo, tendrán que ser reemplazados. Damián Nieblas Bars, comandante del S-82.
Existe el riesgo potencial de que los retrasos afecten a la trayectoria de la dotación de quilla, de igual manera que los retrasos pues afectan a muchos otros ámbitos, ¿no?
Recordemos que el militar es uno de los sectores emergentes en la región que está inmersa en el programa CAETRA, un proyecto pionero de impulso a las tecnologías militar y civil en los ámbitos de defensa y seguridad. Una iniciativa dotada con 16 millones y medio de euros hasta 2026 y que va a crear 1.500 empleos de alta cualificación. Otro sector que tira del carro en la región es el del mueble.
Las exportaciones crecieron un 10,4% en 2023 y alcanzaron los 142 millones de euros. La región de Murcia se consolida como la séptima provincia exportadora, con Francia, Italia, Portugal y Reino Unido como principales destinos, aunque la idea es abrirse a otros mercados como Rusia o Marruecos. Remedios Lájara, alcaldesa de Yecla.
En esta edición 2024, como novedad en las misiones comerciales, nos encontramos con países emergentes como Marruecos o Senegal, así como también Rusia y países nórdicos. Profesionales internacionales que podrán visitar un recinto con más de 17.000 metros cuadrados.
El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, habla de la fortaleza del sector.
Son unas ventas que van avaladas por la calidad, no solo por el diseño, también por la innovación, algo en lo que estáis trabajando muy intensamente. ¿Y qué decir de la creación de puestos de trabajo y de crecimiento del PIB? Hablamos de 7.000, más de 7.700 puestos de trabajo, y que es lo que supone un 11% del total del empleo regional. Por tanto, las cifras hablan por sí solas en un sector que factura más de 750 millones de euros, un 3% del total de la industria regional.
Datos que ha avanzado Marín durante la presentación de la edición número 62 de la Feria del Mueble de Yecla, que se celebrará del 28 al 31 de mayo bajo el lema Ven y Crece.
Y otro sector que muestra su fortaleza es el de los festivales de música. Fíjense que más de 600.000 personas asistieron el año pasado a festivales como el Warm Up, el Rock Imperium, el Murcia On o las Noches del Malecón. Eso se tradujo en una facturación de 20 millones de euros, es un 40% más.
Para seguir creciendo, Cultura aumentará este año hasta 1.600.000 euros la aportación a los promotores musicales privados con eventos bajo la marca Festivales de la Región de Murcia. Lo ha anunciado el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, tras reunirse con una representación del sector.
Se ha tenido un impacto en nuestra economía de más de 40 millones de euros. Han sido en torno a los 20 millones de euros de facturación directa del sector de la música en vivo en la región de Murcia en 2023. Esto nos sitúa en el top 5 de las provincias con mayor facturación, habiendo pasado de algo más de 14 millones en 2022 a los casi 20 en 2023. Un incremento de más del 40% en tan solo un año.
7:52, más asuntos de la actualidad. La región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía van a presentar un documento conjunto en el proceso de consulta pública para cambiar las reglas de la explotación del trasvase que está abordando el Ministerio.
Las tres comunidades son partidarias de que los desembalses sean siempre automáticos, sin dejar espacio a la arbitrariedad del Ministerio, como ahora sucede en el nivel 2. A partir de ahí, no se conocen más detalles de una propuesta técnica que luchará para que no se rebajen más los caudales que lleguen al sureste. Sara Rubira, consejera de Agua y Agricultura.
La región de Murcia se une con Valencia y Andalucía en un documento técnico que vamos a mandar al Ministerio, un documento que se basa en trabajos técnicos que está hecho desde el consenso, pues con el objetivo, ¿no?, de dar seguridad a la agricultura y sobre todo también, ¿no?, que cumpla y que dé cumplimiento para el abastecimiento y el regadío del futuro.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
Se cumplen más de 3 meses desde que la Consejería de Educación prohibió el uso de los móviles en las aulas, una medida en la que están incluidas todas etapas educativas, incluido bachillerato y formación profesional, aunque excepcionalmente se permite utilizar los dispositivos a alumnos que lo requieran por razones de necesidad o de salud. Una medida que el consejero Víctor Marín ha calificado de positiva y que no ha registrado ningún rechazo.
La valoración ha sido muy positiva. Cuando llevamos a cabo esta medida, en general, tanto por parte de los equipos directivos como de las familias y también de los alumnos, no hemos registrado incidentes como consecuencia de la aplicación de esta medida, y como digo, ha sido una medida ampliamente ratificada, respaldada por parte de la comunidad educativa. Por tanto, existe un gran consenso a nivel regional sobre que era una medida adecuada y necesaria.
En Página de Salud, el consejero Juan José Pedreño ha vuelto a insistir en que hacen falta más médicos en la atención primaria y recuerda que el año pasado se tuvo que recurrir a un proceso extraordinario, ya que quedaron más de 400 plazas de médicos MIR de familia sin cubrir. Por eso pide que se haga más atractiva la especialidad.
Está en el Ministerio y en el Gobierno de la Nación el impulsar la atención primaria, y esto es clave y fundamental, con presupuestos adecuados y sobre todo poniéndose en consenso con las comunidades ante el gran déficit de profesional y sobre todo para poner en valor la atención primaria, que es nuestro primer nivel asistencial que necesita precisamente nuestro sistema y nuestra población en este país.
Para este año, la oferta de plazas MIR en la región asciende a 414 plazas. Está previsto que estos médicos se incorporen a sus destinos de formación el próximo 7 de mayo.
En la región, casi 1.300 personas con inmunodeficiencias primarias precisan donaciones de plasma para que se elaboren sus tratamientos. Con motivo de la Semana Mundial de estas patologías, el gobierno regional ha puesto en marcha una campaña para concienciar sobre la importancia de este gesto altruista.
Las inmunodeficiencias primarias son enfermedades raras que debilitan el sistema inmunitario e incrementan la posibilidad de infecciones graves y recurrentes. Sara Maroto es una de las personas que la padecen. En su caso, hace 17 años que está diagnosticada, aunque sus síntomas empezaron 5 años antes.
El diagnóstico precoz es importante para encauzar qué tipo de estudios para diagnosticar. Entonces, yo sobre los 14 años rondaba mucho urgencias, médicos, centros de salud, y no daban con lo que me pasaba.
Para su tratamiento, estos pacientes precisan de inmunoglobinas, que se extraen del plasma humano, uno de los componentes de la sangre. Una vez extraído, se envía a la industria farmacéutica o a la farmacia hospitalaria y se transforma en productos específicos para atender a esas personas. Manuel Muro, jefe de inmunología de la RISACA.
Es un pool de anticuerpos, un conjunto de anticuerpos de donantes, ¿no? Y no pueden prescindir de ello, con lo cual hay que promover que la gente done y se pueda extraer. Tenemos que soportarnos con la industria también, pero cada 28 días el paciente tiene que tener su administración de gamma globulinas para que no pueda infectarse con cualquier patógeno que figure por ahí.
En los deportes, victoria importante del Cartagena, que derrotó anoche 2-0 al Real Oviedo. Agustín Pinar.
El conjunto asturiano pagó cara a la expulsión de Santiago Jomenchenko justo antes del descanso. La acción resultó clave y precedió los goles de Andy Rodríguez y Jairo Izquierdo en el 56 y el 60, con los que el FC rompió anoche en el Cartagonova una racha de dos derrotas seguidas para sumar 3 puntos y auparse hasta la 16ª plaza de la clasificación, fuera de los puestos de descenso. En los que habían llegado al encuentro que cerraba la jornada, el míster Julián Calero tiene claro que en una temporada tremendamente igualada en la categoría van a tener que sufrir hasta el último suspiro.
Hemos puesto nuestro granito y hemos metido también a otro montón de equipos ahí. Estamos un pelotón muy importante y van a quedar 6 finales para todos, para todos. De algunas perderemos, pero evidentemente compitiendo así estamos cerca de hacer bien las cosas y de poder salvarnos, que va a ser muy complicado, evidentemente.
En Fútbol Sala, ayer les contábamos que el sorteo de los emparejamientos de la Copa del Rey habían decidido que el Jimbi Cartagena se enfrentase al Peñíscola en semifinales, pero horas más tarde y ante una denuncia del propio conjunto castellonés, se descubrió que había habido un error durante el sorteo, puesto que dieron el primer emparejamiento con las 2 primeras bolas y el segundo con las 2 últimas, cuando en realidad las 2 primeras bolas decidían qué equipos ejercían de anfitrión y las 2 últimas con quién se enfrentaba cada uno respectivamente. Es decir, que emparejaron las bolas 1 con la 2 y la 3 con la 4, cuando debió ser la 1 con la 3 y la 2 con la 4, una chapuza que ya ha sido enmendada. El Jimbi Cartagena jugará finalmente contra el Jaén la semifinal del día 18 de mayo. Y en tenis, Carlos Alcaraz sí jugará finalmente el Abierto de Madrid. El del Palmar sigue teniendo molestias en el antebrazo derecho, en el que sufría una lesión del pronador redondo, y se probará en las primeras rondas, aunque reconoce que no está del todo recuperado.
7:57, repasamos ya cómo abren los periódicos de la región este martes. Los ha leído Patricia Hidalgo.
La Verdad abre con este titular: la candidatura de Murcia al Mundial peligra por falta de acuerdo entre administraciones. Añade que la firma del contrato FIFA es el motivo de las diferencias entre la comunidad y el ayuntamiento. En la foto vemos la recreación virtual de la futura fachada del Enrique Roca en el año 2030. Otra noticia en la portada: la reforma de la ley de extranjería obligaría a acoger a niños migrantes a las autonomías. En la opinión de Murcia leemos que los limones sin recoger desperdician el equivalente a 8 meses de trasvases. Y otro titular: una ministra preocupada, Margarita Robles, exige explicaciones a Navantia en Cartagena por los retrasos de los submarinos S-80. En la foto la vemos hablando con las dotaciones de los submarinos ayer en el Arsenal.
Hoy se celebra el Día Internacional del Libro y en diferentes municipios se van a desarrollar actividades. En Cartagena, por ejemplo, este martes se va a desarrollar la lectura encadenada de textos del autor Julio Cortázar, en el año en el que se celebra el doble aniversario del nacimiento y de la muerte del autor de Mafalda.
Autoridades y componentes de los diferentes clubes de lectura de las redes de bibliotecas municipales de Cartagena darán voz a Casa Tomada después del almuerzo o Rayuela.
Y el Auditorio Regional Víctor Villegas acoge hoy el concierto del violinista estadounidense Joshua Bell, que actuará junto a la Orquesta de Cámara de Europa.
Interpretarán un programa dedicado a Beethoven y Brahms. Comenzará con la obertura de Egmont de Beethoven, para continuar con el concierto para violín de Brahms, pero con la cadencia original de Joshua Bell, y concluirá con la Sinfonía número 4 de Beethoven.
Bell actuará con el Stradivarius Gibson Superman, un instrumento legendario. Es uno de los conciertos más destacados de la temporada del Auditorio Regional. No se lo pierdan a las 8 en la Sala Narciso Yepes. Nos vamos, actualizamos la información de la región en solo 45 minutos por Radio 5. Todo Noticias. Les esperamos. Hasta luego.